administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. Que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. Yo no pillo de fronteras. Pillo de gente de todas partes. De verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Hasta que llegó la crisis, entre un 60 y un 65% de la opinión pública española veía con malos ojos la llegada de inmigrantes. Desde que ha llegado la crisis, este porcentaje ha subido y ahora es de 82-83% de la opinión pública. Pues que me perdonen, aunque sea el 82, aunque sea el 83%, están totalmente equivocados. Y creo que están equivocados, no por una cuestión de mala fe, la gente por lo general no tiene mala fe, sino probablemente por una cuestión de mala información. Porque les aseguro que si supieran en todos los sentidos qué representa la inmigración, recibirían a los inmigrantes como hay que recibirlos. Y como hay que recibirlos, con los brazos abiertos. Porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, no hemos hecho otra cosa que ir por estos mundos de Dios para ver dónde podríamos vivir mejor. Dicen los antropólogos que el primer Homo sapiens apareció en Etiopía, en lo que aquel tiempo, bueno, aquel tiempo no sé cómo le llamaban, antes llamamos Abisinia. Muy bien, pero cuidado, Homo sapiens lo hay en Tierra de Fuego. Imagínense ustedes de Abisinia atravesar Siberia, llegar al estrecho de Bering, porque si no podías alcanzar América cuando fuera invierno y estuviera helado y haciendo unos patines, y entonces desde allí ir bajando hasta el sur de Chile, miles y miles de kilómetros hechos, eso sí, en miles y miles de años. Esto ya viene de muy antiguo, pero no hace falta ir a la prehistoria. Solo que vayamos al siglo XIX nos daremos cuenta. Ahora decimos, y es verdad, en Europa hay 30 millones de inmigrantes. Sin duda, hay 30 millones de inmigrantes. Pero en el siglo XIX, de Europa salieron 50 millones de europeos emigrando hacia las Américas, hacia la India, hacia Sudáfrica, hacia donde fuera en aquel momento. Y les aseguro que suponía mucho más la salida de 50 millones de Europa con la población europea del siglo XIX que la llegada de 30 millones a Europa con la población europea del siglo XX. Una isla como Irlanda quedó abandonada. Solo se quedaron en Irlanda el 10% de los pobladores. El otro 90% se marchó, la mayoría a Massachusetts. También de Italia se marchó el 50% de la población. Media Italia se marchó. ¿A dónde fueron los italianos? Eso lo sabe todo el mundo. A Nueva York y a Buenos Aires. Cosa que los argentinos, con una cierta gracia, nos explican. Un pequeño poema que quizá hayan oído alguna vez y que dice lo siguiente: los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, porque llegan allí con sus barcos. Esta es un poco la historia que hay que conocer de las migraciones. Y no hace mucho visité una isla preciosa llamada Menorca, que es muy llanita, pero tiene una pequeña montañita, muy pequeña, en medio de la isla, que le llaman El Tal. Y ahí hay una ermita, que es la referencia de la isla. Fui a visitar esta ermita, esta montañita, y me encontré con una placa en la pared, que casi por casualidad leí, y lo que decía aquella placa era una lección de historia. Magnífico. ¿Qué decía aquella placa? Esta placa la hemos colocado los menorquines aquí en esta iglesia de referencia para Menorca en homenaje al pueblo de Argelia. Porque cuando en el siglo XIX teníamos malas cosechas de trigo y nos moríamos de hambre, íbamos a Argelia y nos daban de comer. Esto es la historia. Por tanto, lo primero que debemos saber es historia. Y a lo mejor entenderemos mejor las migraciones. Segundo, ¿qué es lo que hay que saber? Estadística. Estadística. Hace unos años, un periódico bien conocido, que se llama La Vanguardia, en primera página y en domingo, ponía un dato. España, segundo país de Europa, con mayor número de inmigrantes. Que una noticia la ponga en domingo y en primera página La Vanguardia es importante, porque el domingo es el día en que la gente más suele leer el periódico y la primera página es aquella que leen incluso los que no compran el periódico porque está colgado en el kiosco. Con lo cual quizás se generaba una cierta, digamos, alarma social. Pero afortunadamente La Vanguardia decía, si ustedes quieren saber más del asunto, acudan a la tercera página, que hay una ampliación de la noticia. Acudías a la tercera página y allí La Vanguardia te daba dos columnas de estadísticas. Una primera, con los países de Europa ordenados por el número de inmigrantes. Y curiosamente, en esta columna, España ocupaba un lugar destacado. No era exactamente el segundo, era curiosamente el tercero, pero se ve que una noticia, cuando pasa de la primera página a la tercera, pierde un punto en el escalafón. En aquel entonces España quedaba situada como tercer país de Europa. Pero lo interesante no era esto, lo interesante era la segunda columna, porque la segunda columna lo que decía era países de Europa, ordenados por número de inmigrantes, pero no expresados en cifras absolutas, sino en cifras relativas, inmigrantes por cada 100 habitantes. Porque cuando de verdad, la población inmigrante es significativa, no es cuando hay muchos o cuando hay pocos, sino cuando hay muchos o cuando hay pocos, por cada 100 que viven allí. Si nosotros solo miramos cifras absolutas de inmigrantes, España tendrá más que Andorra. Pero si miramos cifras relativas, Andorra tiene bastantes más que España. Pues bien, en esta segunda columna, España ya no era el segundo ni era el tercero, era el octavo país de Europa. Hay que saber estadística para entender la inmigración. ¿Y qué más hay que saber? Pues sin duda economía. Hoy por hoy la inmigración resuelve muchísimos problemas económicos. Y fundamentalmente dos, para no alargar más. Uno, la inmigración en España, pero también en otros países mediterráneos, resuelve el envejecimiento de la población. Nosotros hoy en día tenemos una pirámide que no es una pirámide habitual. Es que la pirámide, en el caso español, no es así como acabo de describirla. Porque, como muchos recordarán, a finales de los 70, principios de los 80, terminó el llamado boom de la natalidad. Y aquellos que hubieran tenido que nacer, dejaron de nacer. Y si alguien estaba en las escuelas, que más de uno y más de dos habrá estado, se vaciaron las aulas de primaria, y se vaciaron las de secundaria, y se vaciaron las universidades. Pero aquellos que no nacieron en aquel momento, ahora ya no están en la planta baja, porque han transcurrido 30 años. Ahora están en medio de la pirámide, y es allí donde faltan. Y esto de estar en medio de la pirámide y flotar es terrible, porque en medio de la pirámide lo que existe es la segunda edad. Y la segunda edad es la que paga pensiones de la tercera edad y paga la educación y la formación de la primera edad. De manera que nuestra pirámide es así, después hace un agujero así, y ahora se ha vuelto a rellenar un poco porque los inmigrantes han tenido hijos. Y para que un país funcione, hay que tener llena la parte de medio, que es la edad laboral, que es la que sirve a unos y a otros. ¿Y cómo vamos a llenar esta parte de medio? Con nacimientos. Difícil, porque los críos suelen nacer con 0 años y no con 30 años. De manera que por aquí no lo vamos a resolver. Entonces, la única manera de llenar esto se llama inmigración. Y la ONU tiene estudiado el tema. Y para que España pueda tener una pirámide equilibrada, según dijo la ONU, en 1999, claro que la ONU no contaba con la crisis en aquel momento, haría falta que desde 1999 hasta 2020 a España llegaran 155.000 inmigrantes nuevos por año. Ya ven ustedes que no estoy haciendo una charla solidaria, más bien egoísta, que es lo que hace falta aquí. Y ahora hace escasos meses, Caixa de Cataluña ha hecho otro estudio y ha dicho que de continuar con el actual sistema de población y teniendo en cuenta que a lo mejor dentro de 2 o 3 años salimos de la crisis, a partir de entonces, y no hasta el 2020, sino hasta el 2025, harán falta que lleguen a España 240.000 inmigrantes nuevos por año. Desde el punto de vista económico, la inmigración nos resulta absolutamente rentable y beneficiosa. Llevo estudiando este tema hace tiempo. La presidencia del gobierno, es decir, la Moncloa, lleva años estudiando lo que se llama el balance económico de la inmigración. ¿Qué supone para las arcas públicas la inmigración desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de gastos? Desde el punto de vista de ingresos, supone recibir por 3 conceptos. Los inmigrantes pagan, cotizan a la seguridad social, si tienen papeles. También si tienen papeles, se les descuenta el IRPF de la nómina. E inclusive si no tienen papeles, también pagan impuestos indirectos cuando atienden el IVA, cuando atienden la gasolina, el tabaco, el alcohol, lo que sea. Esto es lo que ellos nos dan a las arcas nuestras. Y nosotros de nuestras arcas, ¿qué les damos a ellas? Les damos sistemas educativos, les damos sistemas sanitarios, les damos protección social, les damos ayuda a la vivienda, les damos becas comedor, les damos plazas de guardería, les damos bolsas de libros y seguramente alguna cosa que me olvido. ¿Y cuál es el balance entre una cosa y la otra? Repito, publicado por la presidencia del gobierno. 6.000 millones netos a nuestro favor al año. Si tenemos en cuenta que en España viven 55 millones de habitantes, esto significa que cada uno de los habitantes autóctonos recibe cada año un regalo de la inmigración de 105 euros por año. Eso es lo que pasa. De manera que, desde el punto de vista económico, si la gente supiera todo esto, cambiaría un poco su pensamiento sobre la inmigración.
Venga, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, a partir más o menos de las 11 de la mañana, comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de información, de denuncia, de tratar temas que quizás no se tratan en otros ámbitos.
O se tratan de otra manera.
O se tratan desde otro enfoque. Aquí en Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona, 91.4 del dial de la FM. También a través de contrabanda.org para el resto del mundo. Y eso, pues miércoles de 11 a 12, jueves de 8 a 9 de la tarde y sábados de 3 a 4 de la tarde. Recordar también que tenemos...
En directo el miércoles, las otras repeticiones, jueves y sábados son repeticiones.
Hoy estamos a miércoles 9 de febrero, por lo que estamos aquí en los estudios de Contrabanda. Y si nos podéis amoldar a estos 3 horarios que por los que se emite, pues bueno, siempre podéis entrar a la página web del programa, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí podéis escuchar o descargaros el programa que, bueno, que semanalmente vamos colgando pues cada jueves después de haber hecho el directo. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo, sin él, no es quepasanelmundo, sino quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, opinión, información, agenda, de todo lo que queráis. Bueno, el correo es libre, o sea, bueno, mandar correo.
Lo que queráis. Y hoy, miércoles 9 de febrero, pues también tenemos a disposición el teléfono de Contrabanda.
Que es 93-317-7366.
El 93-317-7366. Y eso, que los micros están abiertos para la participación de todas aquellas que creáis que... que podéis aportar o que os apetece hacer alguna opinión sobre los temas que tratamos o introducir otros.
Bueno, hemos escuchado un audio de nuestro colega, para empezar.
El Arcadio Olivera.
Se está haciendo habitual, ¿eh?
Bueno, ya hemos puesto un par de audios de... Realmente es muy didáctico y te lo pone todo en plata, te da números, te da situaciones que...
Aparte te da la versión capitalista, ¿no? De por qué la inmigración... Porque, claro, aquí, ¿quién rechaza la inmigración, no? La derecha, conservadora, bueno, también los progres, que, entre comillas, se autodenominan progres, también bajo la mesa rechazan la inmigración. Pues te la estás poniendo desde el punto de vista capitalista, del gobierno de España. O sea,
el informe de la presidencia con datos y 6.000 millones de euros de beneficio para todas, para todos, que supone la migración aquí en el Estado español. Yo me he bajado también un pequeño texto alrededor de que con esto de la crisis, pues bueno, se están introduciendo las leyes migratorias, cuando realmente la migración es la solución para intentar salir, para poder hacer crecimiento. Si es lo que nos interesa, el crecer como Estado capitalista, que también quizás eso sería otro tema de debate, si es el crecimiento lo que nos interesa o hacer un poco de crecimiento y vivir no tanto en el mundo del consumo como estamos haciendo desde las últimas décadas. Eso también sería otro debate a abrir. Pero bueno, desde el mismo debate que abren con el tema inmigración, de que si quitan puestos de trabajo, que si vienen a robar a los autóctonos, pues bueno, con estos datos se ve claramente que no es así. Y bueno, pues tengo un texto. La Unión Europea acoge a unos 24 millones de extracomunitarios. En la charla esta del Arcadio Olivera se habla de 30.
Bueno, hay 6 millones ahí volando. Esto es como las money, ¿no? Según quien de la cifra varía el número de asistentes. Bueno, más o menos. Es una comparación burda, pero bueno.
Y eso, que supone el 4,7% de la población total. La Unión Europea, una de las zonas con mayor nivel de bienestar del mundo, acoge unos 24 millones de inmigrantes, entre ellos 3,8 millones de sin papeles, según las últimas estimaciones. Ambos grupos representan el 4,7% de la población de la Unión Europea, que ha adaptado paulatinamente su legislación para frenar la llegada de nuevos inmigrantes ante la crisis económica. Lo cierto es que Europa necesita un número elevado de inmigrantes para contrarrestar el envejecimiento de la población. Sin embargo, la dureza de la recesión, la concentración de inmigrantes en determinadas ciudades y barrios y el rechazo de los valores europeos por una parte significativa de esos inmigrantes están generando crecientes tensiones socioeconómicas en los países con mayor inmigración, que pueden transformarse en problemas políticos. Todos los países han endurecido su política inmigratoria. En España se ha pasado de las regularizaciones extraordinarias al endurecimiento de las condiciones de reagrupación familiar y el fomento del regreso a los países de origen. En Francia, las autoridades han fijado un cupo de expulsiones de sin papeles de 28.000 anuales, que hasta el pasado verano se realizaban discretamente. En Italia, donde los extranjeros pagan más de lo que reciben en prestaciones y servicios sociales, la ley que convirtió en delito ser un inmigrante clandestino continúa suscitando críticas entre la comunidad internacional, mientras Alemania ha impuesto medidas como la superación de un examen previo como paso obligatorio para obtener la nacionalidad alemana. Y el Reino Unido, deseoso de reducir la inmigración a los niveles de los años 90, se dispone a restringir los visados a estudiantes y familiares de fuera de la Unión Europea. Los cónyuges que deseen reunirse con sus parejas deberán poseer un nivel básico de inglés como requisito previo. A partir de abril, Gran Bretaña solo concederá un máximo de 21.700 permisos anuales para trabajadores, límite considerado arbitrario e incluso criticado por miembros del Partido Conservador en el poder. Y bueno, relacionado con esto, también estas últimas semanas ha salido a la prensa cómo desde Alemania, desde Francia, están buscando trabajadores dentro de la Unión Europea, más especialmente desde... Están mirando hacia el Estado español. Ayer salían las colas que habían...
Sí, por el Disneylandia.
Para Euro Disney, ¿no? Que querían a 600 españoles. Que quizás ya la necesidad de inmigrantes está... Pero ya están comenzando a ser selectivos. Tú sí, tú no. Según de tu nacimiento te queremos, según de donde seas no te queremos. Que están haciendo ya unos filtros que ya pues solo se pueden tachar como racistas, como la necesidad la tienen, pero claro, no queremos a un subsahariano, sino queremos a uno de la Unión Europea, aunque venga del Estado español.
Sí, sí, inmigración a la carta, ¿no? Ahí selectiva, ¿no?
Y desde Alemania, pues también, que hablaban de hasta 100.000 ciudadanos españoles que podían eso, necesitar en Alemania.
¿A qué te hace acordar eso? De agrupar gente para trabajar en países según la necesidad. Me hace acordar a la época de la esclavitud, cuando iban a África, llenaban los barcos y la llevaban a las Américas, a Norteamérica y a los países coloniales europeos. Europa tenía colonias en Latinoamérica, Holanda, Francia, Inglaterra, España, y los llevaban a trabajar a esos países. O sea, me hace acordar a eso. Van a, ¿no?, a cualquier país africano o sudamericano, venga, necesitamos 20.000. ¡Pum! Los meten en un barco y para Europa.
Y de ahí viene que los argentinos descendáis de barcos, ¿no?
Nosotros descendemos de barcos. Nosotros, bueno, el ser argentino, en realidad, bueno, esto ya es algo más que no viene muy muy al tema, pero bueno, el ser argentino en realidad no existe en su naturaleza. O sea, los aborígenes, la mayoría de los indígenas autóctonos de Argentina fueron masacrados. La mayoría somos descendientes, somos una mezcla de algunos aborígenes, indígenas autóctonos, indios autóctonos, que quedaron con europeos. O sea, somos un mestizaje. En realidad el ser argentino no existe. Yo soy descendiente de español. Mis apellidos son españoles. Oye, visca España. No, pero digo que en ese sentido, Argentina es el país con menos población autóctona india o indígena del continente. En realidad el gaucho es una mezcla de europeo y indígena, ¿no? Y no, el ser argentino es puro, que otras naciones sí tienen, como México, descendientes directos de aztecas y tal, no existe. Casi.
Y bueno, pues relacionado con esto de la inmigración, decir que en Atenas hay 300 trabajadores inmigrantes que estaban en Atenas y Salónica, y que iniciaron hace 12 días una huelga de hambre para pedir la legalización sin condiciones. Y bueno, pues hay un comunicado de la Iniciativa de Solidaridad con la huelga de hambre, y se llama a una jornada de acción común para el próximo 11 de febrero, el próximo viernes. El martes 25 de enero, el edificio histórico de la Facultad de Derecho, que no está en uso en la actualidad, se convirtió en el espacio de una lucha justa y democrática. Este sitio, donde en el pasado tuvieron lugar muchas luchas sociales, tuvo la oportunidad de albergar una más, la de los 300 trabajadores inmigrantes que en Atenas y Salónica reclaman la legalización sin condiciones. Es una lucha por vivir con igualdad de derechos, y la llevan a cabo quienes no quieren seguir siendo invisibles. Desde el principio, el poder establecido y los medios de comunicación presionan a los inmigrantes que participan en la huelga de hambre y tildan su lucha de ilegal, legalizando de esta manera la violación del asilo académico y la evacuación forzada del edificio. El jueves 30 de enero por la tarde, la policía cortó el tráfico en el centro de Atenas, produciendo imágenes de una ciudad invadida, y rodeó el edificio de la Facultad de Derecho. Miles de personas acudieron en apoyo de los que se encontraban en el edificio, pero la policía les impidió el acceso, de modo que la gente se concentró espontáneamente en protesta en los alrededores. Desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la madrugada duró el chantaje para que los huelguistas abandonaran el edificio. Al final de esa larga noche, los huelguistas se trasladaron a otro edificio del centro, acompañados por gente solidaria, y realizaron una marcha a las 4 de la madrugada. El nuevo sitio, de propiedad privada, acabó pareciendo un campamento de refugiados, falta de espacio, falta de infraestructuras higiénicas y muchos de los huelguistas obligados a dormir en tiendas, en un patio helado. El gobierno y los medios desprecian profundamente la lucha de los inmigrantes y la presentan como instigada por elementos que pretenden crear malestar social en el país. La respuesta vino, sin embargo, por parte de uno de los huelguistas. Lo más frustrante es precisamente que no entienden que la necesidad que nos ha traído aquí es tan grande que no nos hace falta que nos instiguen, sino que nos apoyen. En un ambiente de intimidación y represión, 5 compañeros de la Iniciativa de Solidaridad son llamados por el fiscal para declarar como sospechosos de tráfico de inmigrantes ilegales. Al mismo tiempo, el ministro de Interior ha excluido cualquier posibilidad de legalización y ha revocado el decreto del 2009 con el que entonces se habían legalizado 15 inmigrantes huelguistas de hambre. Además, ha advertido a todas las comunidades de inmigrantes en Grecia que... Bueno, esto está cortado esto.
Se te ha cortado.
Bueno, pues decir eso, que hay estos 300 personas en huelga de hambre, que parte de la sociedad griega le está dando apoyo y que desde las instituciones pues no se hace otra cosa que intentar criminalizarlos y expulsarlos. Ya habíamos hablado de cómo habían blindado la frontera con Turquía para impedir la llegada de nuevos inmigrantes y que, bueno, que es una constante esto de blindar las fronteras ante la inmigración, ante una inmigración que, como hemos escuchado en el audio, pues es más que necesaria para nuestras sociedades.
Bueno, pero ahí está la hipocresía también de los partidos políticos, ¿no? Que viven siempre la mentira, que por un lado de puertas para afuera, como decía, rechazan la inmigración, pero de puertas para adelante, para adentro, seguro que conociendo estos datos en la mano, dejan entrar inmigrantes a propósito, ¿no? Abren el grifo.
Y bueno, que ya, o sea, sabemos todos de cómo son carne de cañón por parte de los empresarios que se lucran, que se enriquecen, pues contratándolos sin papeles y dándoles una mierda de salario y ellos sacando pingües beneficios de todo esto.
Por eso, por un lado rechazan la inmigración de puertas para afuera porque electoralmente es una buena base electoral, ¿no? Siempre funciona el tema de la inmigración, funciona aquí en Argentina, en todos los países, el tema de luchar contra la inmigración, de que si nos vienen a quitar el trabajo, que si nos vienen a quitar lo que es nuestro y tal, pues eso de cara al público funciona, pero claro, de puertas para adentro sí que abren el grifo, porque con Aznar aquí esto se llenó de inmigrantes también, o sea que bueno, que de puertas para adentro saben que en realidad la inmigración, desde un punto de vista, como dice aquí el señor conferencista, no me acuerdo el nombre.
Arcadio Oliveras.
De un punto egoísta y capitalista es beneficiosa para los negocios de un país como España, pues de puertas para adentro sí que lo saben, ¿no? Y lo sabe el Partido Popular y lo sabe el PSOE. Lo que pasa es que, claro, esto es como... Ya sabemos cómo se funcionan esta gente que tiene dos caras, ¿no? La que realmente la que muestran va al público y la que realmente son, que es lo que dice aquí el hombre, que bueno, que sí, que con datos en la mano la inmigración en España es beneficiosa y el gobierno lo sabe, el PP lo sabe, por eso durante muchos años aquí hubo barra libre, nos metíamos por todos lados, dentro de lo que me incluyo, ¿no? Y bueno, pero claro, el discurso también xenófobo también funciona, ¿no? Porque la gente compra ese discurso xenófobo de que los inmigrantes hay que regularizar la inmigración. Vamos a echar a tantos inmigrantes porque no conviene tener tanta inmigración, cuando en realidad sí que la están de puertas para adentro la están promoviendo incluso, ¿no?
Esta semana voy a salir lo de... Me parece que era Fernández Díaz del PP que volvía a decir que inmigración es igual a delincuencia y que bueno, que estos discursos del miedo sí que van calando y cuando las situaciones pues económicamente pues no van bien, es muy fácil agarrarse a ese clavo ardiendo, porque es un clavo ardiendo. Y pues necesitas un chivo expiatorio y en este caso, pues bueno, que...
Sí, pero la conciencia colectiva es muy frágil. Eso me hace acordar el capítulo este de Los Simpson, cuando el tío hay un oso suelto y entonces crean la patrulla del oso y entonces cobran un impuesto y la gente se queja de por qué tienen que pagar un impuesto para una patrulla para controlar por un oso que había por Springfield y el tío dice, el alcalde este, el Quimby, dice, esto necesita mucho carisma, la culpa es de la inmigración ilegal. Y la gente ahí, la proposición 24, echar a todos los inmigrantes ilegales de Springfield. O sea, la gente en ese sentido, bueno, los Simpsons son una sátira de la realidad, ¿no? La conciencia es muy, la conciencia política y social por lo general es muy débil, muy endeble, ¿no? Poca gente lo tiene claro, ¿no? Entonces esas fórmulas electorales funcionan, pero funcionan increíblemente, vienen funcionando hace décadas, o sea, el hecho de que la culpa de las penurias de un pueblo las tiene la gente que viene de fuera. O sea, no la tienen las multinacionales que vienen que expropian materias primas, por dar un ejemplo, Argentina. La culpa no es de las multinacionales, no es de Coca-Cola, no es de Monsanto, no es de Volkswagen, no es de, ¿no?, de General Motors. No,
es del boliviano, del peruano que llegan a
Buenos Aires. La culpa es de los paraguayos y bolivianos y peruanos que viven en chabolas en condiciones infrahumanas, ellos tienen la culpa de la pobreza en Argentina. La culpa no la tiene Coca-Cola, que viene y se lleva la materia prima, o Repsol, que explota los yacimientos petrolíferos de Argentina. No, la culpa no es de las multinacionales, la culpa es de los pobres inmigrantes que, escapando de la pobreza de su país, vienen a Argentina, equivocadamente, desde mi punto de vista, a buscar una vida mejor. Vamos, menuda vida mejor que encuentran. Vamos. Encima que viven incluso casi peor que en su país, tienen que aguantar las injurias y el desprecio de gran parte de la población, ¿no?
Bueno, esta semana también salió la noticia de un subsahariano, no recuerdo la nacionalidad, que fue apresado cuando intentaba saltar la valla de Ceuta y Melilla, pero en dirección para volver a África, porque llevaba 2 años en la miseria aquí en el Estado español, que no había podido salir de Ceuta y que ya estaba harto y quería regresar a su país. Y para regresar a su país tenía que saltar esta valla, estos muros que ha creado Europa, que ha creado el Estado español para protegerse.
Pero el muro de Berlín ya no está, ¿eh? No. Que era el que importaba. Luego ya todo lo demás está rodeado de muros, pero el muro de Berlín ya no está. ¿No? Acabado el comunismo, se acabaron los problemas.
Es elocuente el caso de esta persona, sí. de que realmente en su país, con lo poquito que podía tener, pues está mucho mejor que condenado a como se condena aquí a la mayoría de... Bueno, a la mayoría, muchos inmigrantes que acaban viviendo en condiciones infrahumanas.
Bueno, el exilio no es fácil. Yo conozco argentinos que se han vuelto. Se han ido de vuelta. O sea, han venido a España, han visto que no nada, que la cosa estaba... Que sí, que podían encontrar trabajo, pero trabajos en negro, que bueno, igual las condiciones no eran las que esperaban y se acabaron volviendo, ¿no? Hay que tener también un poco de constancia también para quedarse, ¿no? Un poco de tenerlo un poco claro, ¿no? Hay gente que igual no aguanta el exilio y se van, se acaban volviendo, ¿no? Pero bueno, eso también es una cuestión psicológica. Hay gente que es mucho más arraigada del sitio donde nació que otras, ¿no? Igual lo lleva muy mal eso de estar en otro país, ¿no? Bueno, según qué persona.
Bueno, pues ya hemos llegado a la mitad del programa.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues traigo a un grupo que yo creo que es la banda sonora de este programa. Yo creo que es el grupo que más veces ha sonado. Son la gente de Madrid, los Habeas Corpus, que acaba de sacar un nuevo trabajo, O Todo o Nada. Y pues vamos a escuchar la canción La Democracia es una Farsa.
La democracia es una farsa. Yeah.
Venga, pues continuamos aquí.
No me gusta mucho el estilo de este grupo.
Ha cambiado musical, un poco.
Ahí en el medio se pone ahí como melódico.
Pero bueno, este, no en todas las canciones. No, realmente son muy cañeros y las letras siempre muy, muy del rollo. Entonces, y se, como antes tampoco anunciábamos los grupos que metíamos de musiqueta, pero yo estoy casi seguro que es el grupo que más veces ha sonado en el programa. Tiene, yo qué sé, 10 de trabajos y... Y no sé, muy interesante la trayectoria de estos madrileños, Habeas Corpus, que bueno, que seguirán sonando en Qué Pasa en el Mundo.
Sí, ya lo veo.
Bueno. Y bueno, pues vamos con una noticia, un par de noticias y pasaremos con otro audio. Y bueno, pues condenados siete urbanos y un mozo a un año por torturas a dos jóvenes en Badalona. La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año de cárcel a siete guardias urbanos de Badalona y a un mozo de escuadra por haber torturado a dos jóvenes a los que confundieron con unos skins que poco antes habían apaleado a un agente de la Policía Municipal. En su sentencia, la Sala 21 de la Audiencia condena a los siete agentes por un delito contra la integridad moral en la modalidad de torturas y los obliga a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los dos jóvenes, cantidad de la que en parte deberán responder el Ayuntamiento de Badalona y la Generalitat como responsables civiles subsidiarios. Los agentes afrontaban inicialmente hasta 5 años de prisión por la tortura a los jóvenes, una de ellos menores de edad, pero la sala ha rebajado la pena a 1 año de cárcel y 8 de inhabilitación, mientras ha absuelto a otros dos urbanos y a un mozo de escuadra que también fueron juzgados por haber presenciado la agresión sin hacer nada por impedirla. Las torturas ocurrieron a las 5 de la mañana del 23 de octubre del 2005. Vemos que la justicia... Hombre, a veces se toma con calma las cosas, ¿no?
Pone la directa ahí.
En la estación de Renfe de Badalona, donde los dos jóvenes estaban esperando el tren y fueron confundidos por un vigilante de seguridad como miembros del grupo de skins que momentos antes había apaleado brutalmente a un policía local en la plaza del Ayuntamiento de Badalona. Avisados por el vigilante, los agentes condenados se presentaron en la estación y la emprendieron con las dos jóvenes. Un agente de la policía local insultó a la menor, la golpeó, la zarandeó, agarrándola por el pelo, mientras le amenazaba con arrancarle un piercing de cuajo. Ante la advertencia de un compañero de que había cámaras de seguridad, la agente agarró por los pelos a la menor y la arrastró por el suelo para apartarla, tras lo que la golpeó repetidamente con los pies, según la sentencia. Al otro chico, los agentes le agarraron por las solapas y lo colocaron sobre las vías del tren, simulando que iban a dejarlo caer sobre los raíles, además de abofetearle en la cara, insultarle y amenazarle. Los procesados exhibieron también un spray de autodefensa a la víctima, mientras le advertían que se lo iba a tragar y le conminaban a hablar porque así iba a ser mejor para él. Posteriormente, los dos jóvenes fueron conducidos al hospital, donde estaba ingresado el agente apaleado para que los reconociera, pero al no ser identificados por el guardia urbano agredido, quedaron en libertad. La sala ha dado credibilidad a la versión de los hechos de los dos jóvenes, dada la coherencia de su relato y el hecho de que está sustentado en las partes en partes de médicos y forenses, y ha considerado incuestionablemente probado que la agresión de que fueron víctimas vino determinada por la voluntad de venganza de los acusados.
Pero skins, ¿qué tipo de skins? Fachas.
No, se sabe, no se sabe. Aquí la cuestión es de que han tocado uno de los nuestros, nos vamos a llevar por delante y vamos a hacer las mil perrerías a quienes creamos. Yo creo que esta no es la función de las fuerzas de seguridad del Estado. De acuerdo, que hasta cierto punto también son personas, pero y que pueden tener sentimientos, pero que desde que si asumen el querer ser miembros de seguridad es para hacer otro tipo de tareas y no para explayarse con todas las armas que tienen y sabiéndose que son hasta cierto punto impunes a cometer las mil troperías. Bien, en este caso, pues bueno, estamos hablando del 2005, han pasado 6 años para que se haga una condena, cuando vemos que en otras acciones donde no son involucrados la policía, si no son jóvenes antisistema o son jóvenes no sé qué, ahí la justicia actúa mucho más diligentemente y apuntando siempre a las penas más altas posibles. Aquí se les ha rebajado la condena y bueno, pues estas son las fuerzas de seguridad del Estado que tenemos.
Claro, ya sabemos qué función cumple la policía. Ya lo hemos dicho, bueno, yo por lo menos la opinión que tengo, que cumplen la función de proteger un orden establecido. Y bueno, para que la gente que se mete a policía cumpla la función de contención hacia los disidentes, por ejemplo, políticos y sociales, que no comulgamos con este sistema, pues se les deja hacer, ¿no? Para tenerlos contentos, se les deja hacer este tipo de cosas, que se recreen, ¿no? En palizas, sí.
Y de vez en cuando, ejemplarmente, pues salen juicios de este estilo y alguno pues es condenado, aunque sea levemente.
Y aparte, no hay nada mejor para combatir a los antisistemas que estos cerebros desquiciados, ¿no? Ajá. No hay nada más útil para proteger los privilegios de una élite acomodada que un ejército de descerebrados dispuestos a cualquier cosa, ¿no? De hecho, en Argentina, ahora no sé, bueno, ahora vamos a escuchar el audio, pero en Argentina yo tenía un colega que tocaba en la banda de la policía. Él no era policía, era batería, pero lo habían contratado para tocar en la banda de la Policía Federal. Y me contaba que los test de iniciación para la Policía Federal Argentina te hacían un test psicotécnico y tenías que tener tendencias sociópatas. O sea, tenías que ser violento, dispuesto a lo que sea, ¿no? No tenías que tener reparos. A la gente que tenía muchos reparos filosóficos con apalear peña o torturar, o los rechazaban.
En principio, estos test psicológicos que se hace a la gente que quiere ser policía es para totalmente lo contrario. Si se detecta cierta sociopatía, es para dejarlo fuera.
No, en la Policía Federal me contaba que a los que tenían tendencias pacifistas o que no comulgaban con el hecho de dar palizas o matar a peña así de forma impune y tal, los que no tenían tendencias violentas, pues eran rechazados. Porque claro, qué mejor que tener un descerebrado protegiendo tus intereses, ¿no? Dispuesto a todo. Para empezar son más manejables, ¿no? Que una persona que tiene más sentido común o utiliza la lógica, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar un audio que viene a correlación con el tema que estamos tratando. Así que,
bueno, esto así una como entrevista a futuros policías, ¿no? Y que se les pregunta directamente qué opinan de la tortura y también hablan pues de un caso de últimas detenciones a dos presuntos miembros de ETA que fueron pues agredidos por parte de la policía y qué opinión merecen de estos futuros policías.
Bueno, venga, vamos a escuchar el audio.
Vamos a pasar a nuestra sección, la ciudad, nuestro campo de batalla. Van a conocer a nuestra nueva reportera, a Rita Maestre. La recogimos de Cuatro, donde participaba en concursos en los que no ganaba nada. Tampoco lo va a ganar aquí, pero este programa y los espectadores van a ganar mucho. Rita, junto con Marcos, ha logrado colarse en la academia que prepara policías más importante de Madrid. Adelante, vídeo, por favor.
Hola, buenas tardes Madrid, buenas tardes Pablo. Vaya trabajito que me has encargado para la primera salida. Estamos aquí en Villaverde, Marcos y yo. Nos hemos venido a la academia de policía más grande de la Comunidad de Madrid y vamos a preguntarles a los futuros agentes de la ley qué opinan de la tortura y de los malos tratos en comisaría.
Hola, ¿me contestáis unas preguntitas?
Y me había dicho mi jefe que sobre qué quería informar o no sé qué.
Pero de todas formas tenemos derecho a estar aquí, no tenemos que pedir permiso porque estamos en la calle. Venga, que no pasa nada, hombre.
Buenas, al final hemos conseguido colarnos en la Fortaleza Prohibida. Estamos dentro de la Academia de Policía y vamos a ver qué nos cuentan los futuros agentes de la ley. ¿Por qué quieres ser policía?
Pues de vocación, desde pequeño, siempre quiero ser policía. Por defender al pueblo, quitar la criminalidad y todas las cosas.
Ayudar a la gente, lo típico, y hacer algo que no sea siempre lo mismo.
No me veo de otra cosa. El hecho de tener todo un poco controlado, porque si no, sería, no sé.
¿Sería?
Pues un descontrol.
O sea, proteger al ciudadano, ¿no?
Sí, sobre todo.
Bueno, de vez en cuando salen casos de malos tratos o de torturas así en las comisarías. ¿Qué te parece?
Pues, hombre, eso está mal, pero que esté. Luego hay otro tema que, por ejemplo, que haya dos guardias civiles que estén fuera y luego al revés.
Sí, no sé todavía, vamos, creo que algo pasará, ¿sabes? Pero tampoco menos que antes.
Pues que por parte del funcionario me parece una falta de profesionalidad.
Que haya dos guardias civiles que estén fuera y luego
un asesino que ha matado a alguien siempre va a intentar quitarse culpa echando a otras personas.
Al revés.
Supuestamente hay unos principios básicos de actuación y supuestamente un policía no debe tratar mal a un detenido.
¿Pero sucede?
No lo sé.
También hay que ver cómo haya actuado el detenido.
Algún policía se le irá un poco la mano, sí.
¿Y qué opinas de la sentencia que ha condenado a 4 guardias civiles por torturar a 2 etarras en el momento de la detención?
Pues hombre, es un tema muy complicado que yo...
Si han actuado de una forma violenta los etarras, pues los funcionarios habrán actuado en consecuencia.
A ciertas personas que matan o algo... Yo creo que no tienen que tener los mismos derechos.
Es que el tema de los etarras es un tema muy delicado.
Si a mí me dan un puñetazo, yo no me voy a estar así quieto mientras que tú me golpeas.
¿Y qué tipo de derechos les quitarías?
Con el tema del detenido, un terrorista es diferente a otro detenido. Entonces hay otros que no, que sí pueden, por ejemplo, tener un abogado propio que ellos designen, y en cambio un terrorista, pues hombre, tener un abogado que ellos designen, está claro que no huele bien.
Se les torturó porque tenía que sacar información de los otros etarras y de
sí, pero eso
más que no lo justifico, y hay otros métodos, pero que también yo creo que a lo mejor se ha exagerado lo que es.
Lo que estás diciendo es anticonstitucional.
Bueno, pues no lo echéis y ya está.
Es mi campo de batalla, esta ciudad es nuestro campo de batalla.
Bueno, pues aquí vemos el nivel cultural y el nivel social que tienen estos futuros policías y cómo justifican, y que si dicen algo anticonstitucional, pues no lo saquéis por antena y ya está, si es algo malo.
Bueno, ya ve la mentalidad de, ¿no?, que tienen ya sin entrar. El que dijo que no se veía de otra cosa.
¿Por qué estás aquí? Porque no me
veo de otra cosa.
Que yo conozco a varios pues con títulos universitarios y tal, y que después de no encontrar trabajo de lo suyo, se han hecho policías, mozos de escuadra. Entonces, que realmente, vocaciones, que realmente, ¿qué tipo de vocación puede ser lo de...? Hablan, sí, para proteger a los demás y no sé qué, pero vemos que realmente...
Las madres de esta gente... Orgullosa, ¿eh? Ahí. Mira a mi chico cómo tortura. Qué bien se le da el submarino. Mira el torturado cómo se retuerce. Qué bien lo hace. Mírale. Bueno, mi niño. Mi
es
niño,
un
cómo.
Bien elocuente, este.
Mira a mi niño, qué bien cómo da electrodos ahí. Descarga eléctrica. Bueno, nos reímos porque, bueno, el nivel, ya vemos el nivel cultural que tienen, ¿no? O sea. Parecen marmotas, o sea. Bueno, lo que digo, no hay nada mejor que gente con cerebro, que piensa con el cerebro apagado, mentes caducas para defender los intereses de una élite.
Obedecer órdenes y sin cuestionarse realmente para qué sirven esas órdenes.
Bueno, lamentable. Bueno, es que es divertido porque, bueno, es lo más divertido que he escuchado, vamos, esta semana, pero... Es lamentable, ¿no? Que sales a la calle, te tienes que cruzar con gente con este nivel cultural, con esta línea de pensamiento, si es que se puede llamar pensamiento, si es que piensan, ¿no? Y sales a la calle y te los cruzas y ellos tienen el poder, ¿no?, sobre tu persona, ¿no? Es una cosa bastante inquietante.
Pues sí, sí, que es inquietante. Bueno, pues antes de pasar a la agenda, quería comentar una noticia más. Se trata de la Gentuza de Alianza Nacional, este grupo neonazi, que en su web ha reivindicado el robo de una de las urnas sobre las consultas soberanistas que están dando aquí en Cataluña y en Terrassa. Pues bueno, llegaron a... En un punto donde se estaban haciendo las votaciones, agredieron a gente de allí y robó la urna, y ahora lo presentan ahí entre banderas de España para demostrar su heroicidad. Se ve que entraron 6 militantes de la sección Alianza Nacional Barcelona, 4 chavales y 2 chavalas, y agredieron y se llevaron robando una urna. Y ahora pues lo plantan ahí en su web, junto con otra acción. El pasado 19 de diciembre, ante la prisión de Logroño, se ve que hicieron una concentración ante la prisión de Logroño para demandar que se concentraron ahí porque estaba donde está Otegi y hicieron una contramanifestación ante gente de la izquierda abertzale que pedía la liberación y bueno, pues ahí se presentaron también los defensores de España y ahora, pues eso, que han presentado el pasado 23 de enero, entraron ahí en Tarrasa y se llevaron, agredieron y se llevaron la urna. Habrá ilegalización de este partido que usa acciones realmente ya de terror, de...
No, ya sabemos que
de acción.
La ley de partidos para qué está hecha, ¿no? Para un solo partido. Y hablando de la ley de partidos, la nueva plataforma que ha presentado Batasuna deja mucho que desear, desde mi punto de vista.
¿Sortu?
Sortu Nasser, tiene el nombre de una secta evangelista, ¿no? Me imagino a los arbechales con túnicas ahí cantándole al sol.
A mí, ahora que han tenido que decir que están en contra de las armas y tal, pues...
Se han vuelto hippies ahora. Bueno, ahora... No sé. No me gustó eso.
No sé si van a... Igualmente, por mucha imagen que hayan gastado, no sé si les van a permitir... Hombre,
pero joder, tío. Pero si parece una como una hippie ahí con el sol naciente.
En el mundo ya el titular era los proetarras de no sé qué se presentan con un nuevo partido. Entonces, que ya... pues los más media, pues más fascistas, más franquistas, pues ya están descargando todo su odio y toda su verborrea fascista en contra de este nuevo grupo político.
No, bueno, pero bueno, los franquistas, sino los no tan franquistas, digamos, capitalistas progres también, o sea, todos...
Ha sido con reticencia, pero no tan a saco ya de los proetarras de Sortu se presentan o los no sé qué. O sea, ha sido más a saco en periódicos como ABC, Mundo y Razón.
Pues yo soy votante de Batasuna, que no lo soy, porque yo no voto a nadie. Pero bueno, si fuese votante de Batasuna y aparecen con Sortu ahí, no sé yo, ¿eh?
O sea. Haciendo nuevos amigos aquí en las ondas.
En las ondas. Bueno, digo lo que pienso.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, nunca hemos estado.
Yo no me caso con nadie, lo digo de verdad. Políticos. Yo siempre he defendido.
Sí, es una alternativa que hasta ahora siempre ha estado. Pues con la ley de partidos la prohibieron.
Yo siempre he defendido los derechos de la izquierda abertzale, pero bueno, digo lo que pienso. Vamos, esta nueva imagen de Batasuna no me mola mucho, la verdad. Bueno.
Queda poquito ya de programa.
Sí, 5 minutillos, así que vamos.
5 minutillos. Pues bueno, vamos con una falca del 20 aniversario de Contrabanda. Y tú introducirás algún tema musical para musicalizar la agenda mientras.
Ah, vale. Pues venga. Hacemos eso.
Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM. Emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Concentració en solidaritat amb el poble d'Egipte i Tunísia. Aquest dijous 10 de febrer, a partir de les 7:30, davant de l'oficina de la Unió Europea, al Passeig de Gràcia amb el carrer Provença, davant de la Pedrera, pues aquesta concentració amb els pobles d'Egipte i Tunísia, convocada per la plataforma Aturem la Guerra i grup d'egipcis a Barcelona.
Ah, per cert, se m'olvidó de presentar el tema, és la polla. con el tema del obrero, un clásico.
La setmana passada recollia la notícia que l'any 2010 s'ha convertit en l'any rècord de denúncies emparades en l'ordenança municipal de civisme de la ciutat de Barcelona. Un total de 118.368 denúncies. L'argumentari de l'Ajuntament de la ciutat davant d'aquest fet és que l'augment de les denúncies obeix al fet que hi ha més policia de proximitat i més recursos per actuar més minuciosament. En aquests 5 anys en què porta en vigor la normativa, s'ha restaurat un model de policia de ciutat basat en la criminalització de grups socials exclosos i també dels comportaments dissidents polític-culturals en relació amb els conflictes urbans. Des de la CUP de Barcelona considerem que el discurs sobre l'espai urbà s'ha de configurar prenent com a referència un model de ciutat inclusiva, solidària i participativa. I en aquest sentit, apostem per una recuperació de l'espai públic com a entorn de socialització. Amb el tema de l'eficàcia de l'ordenança cívica de fons i del model de ciutat que s'està creant en contraposició al que volem, el proper dijous, dia 10 de febrer, a les 7 de la tarda, organitzem una taula rodona debat a la Torna. Barcelona, creem una ciutat habitable. Dijous de febrer, a les 7 de la tarda, Ateneu La Torna, al carrer Sant Pere Màrtir 37, a la Vila de Gràcia. Y bueno, pues este viernes 11 de febrero, 20 años latiendo en el dial, la fiesta de presentación del CD conmemorativo del 20 aniversario de Contrabanda FM, pues allá en el Centro Cultural La Farinera del Clot, a la Gran Vía 837, y habrá una festeta, Teatro de Pantomima Punmoc, Los Hermanos Macana, que són dos dels components de Chesudaka i Murgatxé. L'entrada sense CD seran 2 euros i l'entrada amb CD 5 euros. Això començarà a les 9:30 de la nit i serà de 9:30 a 1 el concert i a partir de la 1 Javi Apache estarà pinxando en el bar de la Farinera pues un poco de su hip hop. Para los seguidores de Vicente Apache, pues ya sabéis qué onda podéis escuchar.
Bueno, Jorge, rap combativo, ¿no? Bueno, yo con esos nombres no sé, Murgatxé.
Murgatxé,
bueno, estaré en la puerta igual.
Ahí acudiremos a pasar un ratillo.
Bueno, decir algo más.
Pues mira, el domingo 13 de febrero a la 1 del mediodía en la Casa de la Montaña, la presentación del segon llibre de memòries de Jean-Marc Roullán. En aquesta segona part aborda les trepidants dies de discussió i acció a Barcelona amb els seus companys del MIL. Hi haurà un pica-pica, sucs natural, vermuts i exposició de rescat. Això allà a Casa de la Muntanya, a carrer Sant Josep de la Muntanya, bueno, per allà per Gràcia. I també el dia 13 de febrer, als Bloques Fantasma, allà a l'avinguda del Coi del Portell número 59, un retorn a la Barcelona dels anys 80. Hi haurà la presentació del llibre Que pagui Puyol i a les 8:30 concert de Crep, anarcopunk.
Bueno, nos vamos. Hemos cambiado el registro musical, es pues Tormética, un grupo argentino con letras cañeras también, de heavy. Y bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene. Agradecer a la gente que nos escucha en Barcelona y alrededor del mundo. ¿Cómo arrastro las palabras, eh? Parece que estoy borracho, pero no he bebido todavía hoy. Alrededor del mundo, por el podcast y por la emisión por internet. Y bueno,
que nos vemos este viernes en la fiesta de la Farinera del Clot de 20 años de Contrabanda.
El viernes, les animamos a ir el viernes a la fiesta y bueno, ya con el audio de los aspirantes a policía, ser precavidos. Ser precavidos y bueno, fin de mes crees que ve.
Venga, salud.
Agur.